La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos, bienvenidos todos a La Otra Cara de África, desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez. Antonio, llevamos varios programas en los cuales hemos hablado del Islam. También hemos hecho comparaciones. Es casi imposible no hacerlo, hablar del Islam y no hablar de los otros, las grandes religiones del libro. Religiones que también estaban presentes incluso antes que el Islam, por ejemplo, el catolicismo a lo largo de toda la franja mediterránea. Los judíos también han estado presentes y siguen presentes a través de los falasas en regiones como el Cuerno de África, ¿no?, en Etiopía. Pero lo cierto es que antes de que llegaran estas religiones del libro, Antonio, existían otras religiones que las reconocemos como religiones tradicionales africanas, aunque por lo visto y según nos vas a contar tú, hay quien se ha empeñado en negarlo.
Pues sí, las religiones tradicionales africanas, que los especialistas para entender se llama RTA, que no quiere decir Radio Televisión Africana, las han ignorado muchos y esto tiene una explicación. Cuando llegaron los primeros exploradores, y al decir los primeros exploradores no quiero decir de los portugueses que andaban por las costas de África, sino ya los exploradores del siglo XIX, pues claro, llegaron junto con los primeros colonizadores casi. Y así tenemos pues algunos etnólogos serios que quizás por ignorar las lenguas africanas, pues ignoraban también las costumbres de estos pueblos. Y así, por ejemplo, el doctor Bellamy, un etnólogo francés, escribía al final del siglo pasado, del siglo XIX, en 1886, hablando de los pueblos del Sudán, lo que entonces se llamaba el Sudán francés, o sea, que hoy es el Malí, pues los pueblos malinqué y bámbara, él decía, los mandingues no tienen religión propiamente dicha, pues no se puede llamar de este nombre a algunas prácticas supersticiosas que realizan sin alguna idea algo profunda. Esto pues hoy nos parece una barbaridad. Sin embargo, el doctor Bellamy pues era una persona muy estudiada y respetada en la Sorbona y parece que se quedó tan pancho afirmando esto. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se pueden decir y escribir estas enormidades? Pues sencillamente yo creo que era porque desconocían las lenguas africanas, aún no se había convivido suficientemente con los africanos para penetrar sus usos y costumbres, y entonces también con los prejuicios de la era colonial, que se pensaba pues que eran salvajes y que íbamos a civilizarlos. Por otra parte también la ausencia de libros sagrados. Claro, la religión tradicional africana está basada en la tradición oral. Y también la ausencia de un clero, o sea, unos ministros de la religión, pues en realidad son los ancianos patriarcas, o sea, los jefes de familia, que son los pontífices naturales de la religión africana. Entonces estos viajeros solo percibieron la corteza de las cosas, esa cáscara exterior del corazón humano que en todas las épocas y en todos los pueblos del mundo ha procurado relacionarse con la divinidad. Eso quiere decir religión. Religión viene de la palabra relación.
Antonio, ¿cuál era la situación de los pueblos primitivos africanos? Entendamos este primitivos como pueblos históricos.
Bueno, pues en el pasado vivían aislados unos de otros. Ya después empiezan, a partir del siglo XII, empiezan a crearse lo que se llaman los grandes imperios en el África Occidental, lo que hoy llamamos el Sahel y un poco más abajo. Pero para mí, el Espíritu de Dios pues ha suscitado en todos los pueblos sabios y profetas que han penetrado las realidades trascendentales de la vida y que por un proceso que yo digo parecido al del Antiguo Testamento de los judíos, pues que era basado en técnicas de la oralidad, transmitieron así unos mitos de los orígenes que se adaptaban a su género de vida, como las mismas tradiciones bíblicas que fueron escritas después. No sabemos que los pueblos que no han tenido alfabeto pues tenían unas técnicas de memoria como poemas y siempre las palabras que empezaban antes o después en las estrofas para acordarse así y poderlas transmitir. Luego además eran gente que al no tener la facilidad de la escritura pues tenían mucha más memoria auditiva y entonces pues reproducían estas historias, podemos decir, del pasado. No se daba una iniciación escolar, o como nosotros diríamos hoy, libresca, sino que era sencillamente la iniciación que daban estos patriarcas de la tribu, los ancianos en general, que eran los depositarios de toda esta sabiduría. Ella decía, por ejemplo, secretario general de la UNESCO que hubo antes de Mayor Zaragoza, en Pateba, pues él decía que cada anciano que muere en África es una biblioteca que se quema. Y por desgracia, pues claro, esta sabiduría antigua de los antepasados se está perdiendo, menos aquella que ya ha sido grabada y que ha sido codificada y que ha sido escrita, pues sea por los etnógrafos, sea también por muchos misioneros que se han dedicado a recoger esto en centros culturales, de los cuales pues tenemos algunos muy queridos, ¿no?, como los que están con la cultura Senufo, con los que están también trabajando con el pueblo Asegua en Malawi, etcétera. Entonces, estas religiones tradicionales africanas se caracterizan por los pueblos que las practican. Hay un compañero mío que fue profesor cuando yo estudiaba en Lovaina y que ahora ya falleció, escribió tres monografías, el padre Agui Morier, y era la religión de los pueblos pastores, o sea, la religión de los nómadas. Luego está la religión de los pueblos cultivadores, sedentarios, o sea, los campesinos, y finalmente él hablaba de la religión de los reinos, o sea, los cultos que se le practicaban en los reyes y emperadores, o sea, en las cortes de los soberanos. Esto pues fue publicado hace unos años en la revista Vivante Univero, se le dedicó tres monografías a cada una de estas religiones y es un libro de referencia, podemos decir, para quien quiera penetrar así, sin demasiadas complicaciones, en las religiones tradicionales africanas.
Antonio, me imagino que en todas estas religiones que podemos llamar tradicionales hay unos elementos que son parecidos y no iguales. Uno de ellos sería un dogma fundamental, ¿no?
Hombre, el dogma fundamental es la creencia en un ser supremo que es la fuente de la vida. Nosotros lo llamamos Dios, es una palabra derivada a través del latín Deus, de la palabra griega Zeus, que era el padre de los dioses en la mitología griega, y los otros pueblos pues lo llaman, sabemos por ejemplo el nombre que la Biblia le da, Yahvé, el que es, el que existe. Los árabes le llaman Alá, por ejemplo en la lengua chichena que yo estudié en Mozambique, pues le dicen Murungu, en el Samo del Norte le dicen Lahara, probablemente derivado de Alá, la Ara, y luego los aseguas le llaman Shiuta, y en los indios de América, pues el Pachamama, en fin, etcétera. O sea que cada pueblo le ha dado un nombre, pero lo que importa es que el significado profundo siempre es el gran viviente, el creador. O sea, los seres humanos se aproximan de él para recibir la fuerza vital. Esa fuerza vital que es para transmitirla a los descendientes. O sea, no es solamente una salud individual, sino que es para poder reproducirse y que la vida continúe. Alguien lo comparaba a una cadena circular y que cada una de la generación humana pues es un eslabón. Pero esa cadena pues es Dios el que tiene una punta de la cadena. Y luego pues hay que añadir cada vez un eslabón nuevo. Luego también otra de las cosas que se le atribuye a este ser es que lo sabe todo y que puede hacer todo. Es el bien supremo, es el gran rey y señor. Hay un obispo del Camerún, Monseñor Tumé, que dice lo siguiente, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Él dice así, es un africano, claro, dice, los misioneros no nos trajeron a Dios. Nosotros ya conocíamos su existencia, pero ellos nos han dado a conocer a Jesucristo. El fundador de los misiones de África, el cardenal Lavisery, decía a los primeros misioneros que enviaba a la África Central, dice, vosotros sois los pioneros, vais a sembrar el Evangelio, pero serán los propios africanos, una vez convertidos, quienes africanizarán el cristianismo. Entonces, claro, no se hablaba aún de inculturación, porque eso es un término moderno que ha nacido después del Concilio Vaticano II.
Antonio, las religiones tradicionales africanas es un tema que yo creo podemos tratar en varios programas, podemos asentar un poco las bases de cuál es la situación de las religiones tradicionales africanas hoy en día.
Pues sí, hoy día la religión tradicional africana quizás parece que no tiene la misma importancia porque el fenómeno de la urbanización es un fenómeno que se ha extendido por toda África.
No es el fenómeno de la urbanización española, ¿no? Pelotazo, etcétera.
No, no, hablamos del éxodo rural, o sea, de la gente que se va del campo, deja las aldeas, deja la cultura tradicional y se va a las ciudades sencillamente buscando vivir mejor. Entonces, pues eso ha provocado una grave crisis en la RTA, o sea, en la religión tradicional africana, porque esencialmente una religión practicada en los medios rurales. Por otro lado, cuando estos africanos campesinos, pastores o agricultores, van a las ciudades, pues tanto el clero africano, los misioneros, también los catequistas cristianos, acogen a esos millones de campesinos cuando llegan a las periferias de las megalópolis y los integran en las comunidades cristianas de los suburbios, que quieren acoger a esas personas para que no se encuentren perdidos en esos barrios de chabolas que se parecen como hermanos gemelos a las favelas brasileñas. Y entonces también en esos barrios periféricos, en donde reina mucha miseria, existen también las numerosas iglesias cristianas llamadas libres o independientes. Muchas de ellas pues son derivadas de las iglesias evangélicas o pentecostales protestantes, que pululan en esos ambientes porque son pequeñas comunidades que acogen fácilmente a la gente. Entonces el que viene de fuera no se siente aislado, no se siente perdido, y esto puede ser muy importante.
Tú mismo hace pocos programas nos hablabas de un religioso africano que decía, en mi país son tanto por ciento islamistas o musulmanes, tanto por ciento católicos y el 100% de la religión tradicional.
Sí, bueno, eso es una anécdota que me ocurrió en el Malí, justamente hablando del porcentaje de la población. Yo sabía que la mayoría eran musulmanas, pero vamos, para tener una idea exacta, entonces me dijo eso, dice, mira, el 95% son musulmanes, o por lo menos islamizados. Dice, luego hay un 2% de cristianos, vamos, de católicos y algunos protestantes, dice, y el 100% y el 100% paganos de la religión tradicional. Y es porque esto lo que quiere decir es que en el fondo el africano guarda esa religión tradicional porque no está como en contraposición, podemos decir. O sea, los primeros misioneros quizás no apreciaron bien esos valores de la religión tradicional. Y lo metieron todo un poco como cosa de hechicería, cosa de brujos, o sea, no supieron distinguir bien lo que era superstición de lo que era verdaderamente unos valores tradicionales. Y entonces, pues, hoy día uno se da cuenta que el africano pues no quiere decirse pagano, no quiere parecer que eso es un campesino atrasado, entonces pues se va a decir musulmán o se va a decir cristiano, porque le parece que son las dos grandes religiones presentes en África. Pero sin embargo, en los momentos de crisis, en la enfermedad o en una desgracia, pues el africano va a buscar al curandero. El curandero que es benéfico, es en ganga, o sea, es el que puede buscar los remedios de la naturaleza. Tal. O entonces también a veces va a buscar al hechicero para que le encuentre el culpable de aquella enfermedad, porque nada ocurre para el africano, nada ocurre por causas naturales. Yo eso lo decía a veces cuando, en fin, formaba a los animadores de comunidades rurales, decía, mira, los microbios debían ser grandes como los elefantes, para que los vierais. O los virus, que verdaderamente fueran culebras que están ahí en el agua. Y porque claro, son tan pequeños que no los veis y pensáis que todo es el mal de ojo, aquella persona que me quiere mal. O sea, siempre son causas, podemos decir, psicológicas o mágicas las que producen el mal en la persona, aunque sea un dolor de muelas en el que tenga la cara hinchada, pero le parece que todo eso viene porque la desgracia la ha provocado alguien. Entonces, el hechicero es el que va a decir quién es el culpable de esa enfermedad, de esa desgracia, ¿no? Y entonces, claro, eso es muy importante porque se atribuye entonces el mal a una persona y, claro, si quieres liberarte del mal, pues hay que liquidar a la persona, hay que eliminarla, ¿no? Esas son las venganzas y las cosas que pasan con los ritos mágicos.
De todas formas, Antonio, aunque los microbios tuvieran el tamaño de un elefante, la pregunta sería, ¿quién ha puesto allí al elefante?
Claro, siempre lo mismo, o sea que siempre buscar la última causa.
Antonio, tú me decías que hay una dificultad de dialogar con la religión tradicional africana. ¿Qué es debido?
Pues sí, hemos hecho alusión al hablar que la religión africana tradicional, primero, faltan libros sagrados. Bueno, luego también, al no haber un clero, porque son los patriarcas, podemos decir, son los pontífices naturales, los que hacen el puente, ahí está la palabra pontífice, los que hacen el puente entre la familia, podemos decir, el clan y Dios. Porque claro, nosotros hablamos con musulmanes y hacemos alusión al Corán. Hablamos con budistas y tenemos también los escritos budistas, en fin, sea la Gran Vía o la Pequeña Vía, los cristianos, los judíos tenemos la Biblia, en fin, o sea que encontramos, y luego encontramos en estas religiones personas religiosas, que es decir, personas que están dedicadas al estudio de esa religión, llamados sacerdotes, monjes, servidores del templo, gurús, en fin, no importa cómo se llamen, mulás o ayatolás, pero en fin, hay personas que están dedicadas a la religión. Entonces, claro, estos que están dedicados al estudio y a la difusión de los valores de su religión, pues pueden dialogar. Sin embargo, la religión tradicional africana hay que descubrirla en la vida de la gente. Yo siempre he llamado que es el diálogo de la vida. En la medida en que uno penetra en la confianza de las familias, en que no tienen vergüenza de mostrar esa intimidad de sus ritos, de las circunstancias de las etapas de la vida, por ejemplo, los campesinos, pues, ¿qué es lo que hacen para la sementera? ¿Cómo cuando ya han recogido la cosecha agradecen a Dios la cosecha? Los pastores, ¿qué es lo que hacen para que se multiplique la vida y el ganado? Yo recuerdo un día que un pastor me dijo, mire padre, si las cabras comen esta hierba, en lugar de tener un cabrito van a tener dos. ¿Eh? Pues claro, yo enseguida le dije, ¿por qué no popularizas esa hierba? Porque vamos, si cada parto en lugar de ser uno son dos, pues se ya multiplica el ganado, ¿no? Que si hay cosas que luego, pues pedir a Dios la lluvia, eso lo hemos pedido todos y sabemos muy bien que en la religión cristiana también estaban lo que eran las procesiones derogativas, que era para pedir a Dios la lluvia. Además, es curioso, hablando de la lluvia de Dios, en dos lenguas que yo conozco mejor, tanto en chisena como en samo, la palabra Dios y la palabra lluvia se parecen. En chisena, Dios, hemos dicho antes, era mulungu, y la lluvia es murungu. Pero cuando dicen que la lluvia ha venido, lo dicen como si es que una persona hubiera venido a visitarnos. O sea, Dios ha venido a visitarnos, Dios se ha acordado de nosotros. Mulungu abuera.
Ya hablaremos, de todas formas, ya comentaste alguna vez, pero podríamos recordar, ¿por qué no?, la anécdota aquella en que tú llegaste a batir a todo un hechicero tradicional y a un religioso musulmán porque habían pedido la lluvia y no llovía, y la pediste tú y llovió.
No, y el alcalde musulmán dijo que salgan los cristianos, y los cristianos salimos y tuvimos que meternos corriendo de la procesión porque llovió a mantas.
Bueno, pues no hemos hecho nada más que un poco que rascar la superficie. Damos comienzo aquí a una trilogía. Ha sido una introducción a lo que son las religiones tradicionales y que iremos profundizando en los siguientes programas de La Otra Cara de África. Un saludo a Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.